¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 28 de junio del 2022. Son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Y con información local, apoyos con transporte a estudiantes es parte de las actividades de la Dirección de Educación. Esto dado a conocer en la Comisión Edilicia de Educación de Lagos de Moreno.
Primera feria de empleo en Lagos de Moreno, con la participación de 20 empresas y más de 1.500 vacantes disponibles, este martes el Jardín de los Constituyentes será sede para esta primera feria de empleo.
Limpieza en la Avenida del Sol en Lagos de Moreno. Aseo Público dedica la limpieza de esta avenida debido a que las y los ciudadanos la utilizan como basurero.
Actividades de la Coordinación de Servicios Públicos, Hacienda Municipal y del Panteón Municipal. Datos que fueron dados a conocer en la Comisión de Servicios Públicos Municipales de Lagos de Moreno.
Histórico, el inicio de la primera agenda Pride dentro del Centro Universitario de Los Lagos. El Culago se pinta de colores con la participación de su comunidad estudiantil, administrativa y docente, quienes colorearon el estacionamiento del Centro Universitario con la bandera Pride, iniciativa que tiene a visibilizar la existencia de la diversidad dentro del espacio universitario.
Un buen manejo de los cientos de toneladas de residuos agroquímicos en la región de los Altos Norte es el objetivo de la serie de talleres en los distintos municipios salteños que imparte la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte en conjunto con Amocali.
En información estatal, rebasa ya los 600 casos diarios de COVID-19 en Jalisco. La demanda de pruebas también ha aumentado. Este fin de semana se incrementaron de manera considerable los casos de COVID, al pasar de 498 a 639, rebasando ya los 600.000 contagios. En cuanto a las muertes, ya se rebasaron las 19.500.
Inseguridad en región norte de Jalisco prevalece desde hace años, es lo que menciona la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Frente a las denuncias hechas respecto a que fueron retenidos por grupos del crimen organizado de la región norte de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco espera que ahora sí se haga caso a la situación de inseguridad que viven las comunidades guiráricas desde hace años.
Que el Congreso escuche a universidades en torno al ITEI, menciona Mara Robles. La diputada de Hagamos en Jalisco, Mara Robles, urgió que el Congreso del Estado reciba y escuche a las organizaciones de la sociedad civil y a la red de universidades públicas y privadas de Jalisco.
En la mañanera, López Obrador se reunirá el 12 de julio con Biden. Migración será tema central. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será el 12 de julio cuando se reúna con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, encuentro en el que la migración será tema central, es lo que mencionó.
En más de la mañanera, van casi 147.000 niños vacunados contra COVID, contagios al alza. En el primer día del arranque de la vacunación contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años, 146.699 han recibido la primera dosis de Pfizer, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien agradeció a madres, padres, tutores y abuelitos por llevar a los menores a ser inmunizados.
Se Se disparan delitos sexuales en 25 demarcaciones de México. Las denuncias por violación, abuso y acoso crecen a un ritmo del 20% desde el 2019. El movimiento feminista dio seguridad a mujeres para poder poner demanda, señalan expertas.
En información internacional, fallecen 46 migrantes y rescatan a 16 de un tráiler en Texas. El canciller Marcelo Ebrard confirma que hay 3 detenidos por este hecho en San Antonio. Greg Abbott acusa a Biden por su letal política de puertas abiertas.
China reduce cuarentena para viajeros procedentes del extranjero. La Comisión Nacional de Salud informó que las cuarentenas para los viajeros pasaron de 21 días a 7 días en hotel, más 3 días de observación a domicilio.
Y Rusia propone detener la guerra de inmediato si Ucrania se rinde. La parte ucraniana puede poner fin al conflicto en el día de hoy si depone las armas y se aplican todas las condiciones fijadas por Rusia, asegura el Kremlin.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, desde aquí, desde Lagos de Moreno. Es un gusto saludarles la mañana de este martes con la información más relevante, como usted ya conoce, a nivel local, regional, de la región Altos Norte, estatal, nacional e internacional. Como cada mañana, pues es un gusto saludarles a quienes nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7, también a través de la página www.udgtv.com. En donde podrá encontrarnos como Radio UDG Lagos de Moreno. También a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales, especialmente de Facebook, donde en Facebook estamos completamente en vivo, donde estamos a través de Radio UDG Lagos. También, como cada mañana, un gusto saludarles al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel y Vero Fonseca, quien se encuentra aquí en cabina.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar de nuevo en la conducción de este su programa de noticias, como cada día, pues completamente en vivo, aquí transmitiendo para usted, dándole la información más importante, como ya lo comentaba mi compañera Nancy. Pues antes de comenzar con esta información que tenemos el día de hoy, pues agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, así como también pues agradecer a mi compañera Nancy por la voz de la noticia del día de hoy y pues también por estar aquí compartiendo estos micrófonos conmigo. Pues como cada día, pues recordarle que usted se puede comunicar con nosotros. Recuerde que usted puede dejarnos por aquí algún comentario, alguna queja o alguna sugerencia al respecto de la información que le estamos compartiendo. Le pasamos nuestros teléfonos de contacto, anótelos por ahí para que nos pueda hacer una llamadita, 474-403-1413 y al 807-01-2119. También recordarle que tenemos una línea de WhatsApp habilitada para que usted pueda mandarnos por aquí algún mensajito. Se lo compartimos, 4741-347609. También recordarle que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Recordarle que estamos completamente en vivo también a través de la plataforma de Facebook. Por ahí puede también dejarnos algún comentario, alguna queja o alguna sugerencia, pues ahí están. Estamos también nosotros pendientes a, pues aquí, a pasar su comentario en estos micrófonos de señal informativa.
Pues así es. También usted ya conoce cómo cada martes tendremos más adelante la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. También hoy tendremos en entrevista a Javier Cepeda, quien es consejero empresarial, y hablará un poquito sobre el tema acontecido con las solicitudes de la constancia de situación fiscal del SAT. Este tema que pues las últimas semanas se ha puesto mucho pues sobre la mesa, esto tan visibilizado ya como usted ya conoce. Y con esto, con estos datos, damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, apoyos con transporte a estudiantes es parte de las actividades de la Dirección de Educación. Esto se dio a conocer en la Comisión Edilicia de Educación de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Pues ya anteriormente le estábamos compartiendo las actividades al respecto de lo que ha estado realizando la Dirección de Educación. Como lo recordábamos, están realizando, pues aún continúan más bien con estas actividades de los lunes cívicos, pues también se dio a conocer que se han estado realizando apoyos para estudiantes de ciertas instituciones. El director José Socorro Ramírez es quien menciona parte de los apoyos que se ha dado con transportes. Una de ellas fue en la secundaria 156. Vamos a escuchar un poquito al respecto de esto.
Destacan apoyos que se les han dado de manera sustantiva, que si no es con mucho, pues han venido también en reciprocidad la participación de la escuela 156, que también se le dio un pequeño apoyo básicamente para el traslado, ya que los padres de familia también han contribuido y otras instituciones, y lograron obtener un primer lugar a nivel nacional en el torneo que se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán, con la representación de Lagos, y pues también pues mucha distinción que lleven el nombre del municipio y a nivel nacional, que hayan obtenido ese importante lugar.
Además, mencionó que también se apoyó a un grupo de ballet, quienes acudieron al ballet magisterial, y pues también a quien se les dio pues este tipo de apoyo con transporte para poder acudir pues a este ballet magisterial. Vamos a escuchar.
Otro es el apoyo que de recién se está conformando el ballet magisterial, y que también se les dio un apoyo con transporte del ayuntamiento para que fueran al sorteo magisterial de la ciudad de Guadalajara. Y pues nos llevamos también una grata sorpresa de que ya se han integrado con 6 parejas, y también ya de manera recíproca pues nos ha venido apoyando en eventos como fue el día pasado en rescate de espacios públicos. También intervinieron para llevar un espacio tuvieron un espacio cultural dentro de ese programa.
Pues él comenta que estos apoyos son parte de los recursos con los que cuenta pues esta dependencia, y a quienes pues se les ha dado este tipo de servicio, este tipo de ayuda, para que puedan acudir a estas competencias a las que han estado acudiendo, pues como ya lo escuchamos, tanto la secundaria 156 como este grupo de ballet, quienes pues también han apoyado a la dirección con estas presentaciones de baile, pues ya lo mencionaba el director. Vamos a escuchar un poco lo que menciona el director de la dependencia de educación.
Entonces, pues quiero decirles de que sí, pues se ha venido trabajando, y pues estamos tratando de hacer lo más que podamos con los recursos que tenemos. También se tuvo la segunda sesión del concepto del Comité Municipal de Salud, y pues nos estamos a sus órdenes.
Pues esto parte también ya de las actividades que realiza la Dirección de Educación. Esto, como ya lo habíamos mencionado también en las actividades anteriores que le dimos a conocer, son al respecto del mes de mayo, es lo que se está dando a conocer en esta comisión edilicia de los trabajos que se realizaron en el mes de mayo. Ya posteriormente, cuando termine o finalice el mes de junio, pues estará dando a conocer cuáles son las actividades que se realizaron pues en este mes, que pues ya próximo a finalizar. Pues ahí tiene usted la información al respecto de estas actividades.
Y Y en más datos, más información, como ya le adelantaba el día de ayer, este martes se llevará a cabo la primera feria del empleo en Lagos de Moreno. Será con la participación de 20 empresas y más de 1.500 vacantes disponibles este martes. El jardín principal será sede de esta primera feria. Aquí la información.
Dirección de Desarrollo Económico, en conjunto con Servicio Nacional de Empleo, realizan este martes la primera Feria del Empleo en Lagos de Moreno. Actividad abierta a toda la ciudadanía que busque un empleo formal, detalla Gilberto Enríquez Hernández, Coordinador de Desarrollo Económico Municipal.
Va a ser en el jardín principal de 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Estamos promoviendo 1.132 vacantes de 20 empresas distintas. Son 87 perfiles, de los cuales algunos son de ingeniería, licenciatura, algún puesto operativo, administrativos. Tenemos oferta de empleo para cualquier perfil que tenga el ciudadano y pues de esta manera puede encontrar mejores opciones de empleo.
Menciona, entre los requisitos se encuentran ser persona mayor de edad y asistir con CURP y solicitud de empleo elaborada, así como el registro a la plataforma digital de Feria del Empleo.
Si pudieran registrarse previamente del día de hoy en www.ferias.empleo.gob.mx, sería de ventaja para tener un proceso más rápido, ya que el día de mañana pues van a hacer ese registro. Pero si no tienen la forma de hacerlo, pues ahí también podrán registrarlo.
Además, el coordinador agrega los beneficios de realizar este tipo de actividades.
Son empresas establecidas en Lagos de Moreno y la ventaja de estos reclutamientos es que todas las empresas que participan le dan la opción de tener un empleo formal a ciudadanos. El empleo formal me refiero a que tengan sus prestaciones de ley.
Menciona la ciudadanía, también podrán encontrar una constante actualización de la plantilla laboral solicitada por las empresas a través de la página de Facebook Desarrollo Económico Lagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues será este martes, usted ya lo escuchó, en conjunto con, será Desarrollo Económico, en conjunto con autoridades tanto del Estado como del gobierno. Y pues esto también, usted ya recordará, sabrá, que estas actividades de los miércoles de reclutamiento se llevan a cabo el tercer miércoles de cada mes. Sin embargo, el pasado miércoles, que fue el tercer miércoles, vaya la redundancia, se canceló, entonces se pospuso hasta este martes. Será este martes que esta actividad se llevará a cabo, ya también lo escucho, serán más vacantes y será hasta las 3 de la tarde en este punto, a partir de las 10 y hasta las 3 de la tarde. Le repito, los documentos que necesita será asistir con CURP, ser mayor de edad y solicitudes de empleo para poder participar en estas actividades. También registrarse en su caso, si ya lo hizo, pues nada más presentarse con estos papeles en ferias.empleo.gov.mx. Será a través de esta plataforma. También mencionaba el director, si usted no puede registrarse, pues ahí se le dará la orientación, pero para que asista y pues pueda encontrar un empleo formal.
Y continuando con más información, limpieza en Avenidas del Sol de Lagos de Moreno. Pues esta actividad constantemente la realiza la Dirección de Aseo Público, en donde se realiza pues esta limpieza del camino Villas del Sol, donde se utiliza como basurero, ya que pues constantemente, lo que nos mencionaba el director de Aseo Público, es que acuden a realizar la limpieza de esta avenida debido a que las y los ciudadanos, quienes son pues los que pasan por esos lugares, ya que conecta a 4 colonias de aquí del municipio de Lagos de Moreno, pues constantemente pues se encuentran mucha basura donde las personas lo utilizan como si fuera basurero. Vamos a escuchar un poco lo que nos menciona el director de Aseo Público.
Hemos estado haciendo también limpieza aprovechando que queda cerca el camino que da a Villas del Sol. hemos hecho la limpieza en ese camino, que por lo regular pues ahí lo utilizan como basurero. Entonces nos hemos dado constantemente la tarea de ese lugar, tratar de poner ahora sí que supervisión por parte de aseo para estar sorprendiendo a la gente que nos está dejando la basura.
Como lo mencionábamos al principio, pues esta Avenida del Sol, esta avenida pues conecta a 4 colonias, en donde pues en este caso está Villas del Sol 1, Villas del Sol 2, Villas del Sol 3 y también a la colonia de Las Huertitas. Vamos a escuchar un poco.
Es un tramo largo que queda ahí pasada lo que es las colonias Villas del Sol 1, Villas del Sol 2 y Villas del Sol 3 y parte de Huertitas, y sí es muy traficada esa avenida, en lo cual pues sí, como les queda de pasada, entonces sí la agarran como ya un lugar de estar dejando la basura.
Además, pues él menciona cuánto tiempo se le dedicó de la limpieza a esta Avenida del Sol y cuánto fue lo que se recolectó de basura y también de llantas, porque también fue lo que se recolectaron llantas de este tramo llamado Avenida del Sol.
En esa avenida también se le dedicó, fue 4 días, ahí recolectamos lo que fue 1.5 toneladas, lo que fue de basura, y recolectamos también 18 llantas.
Pues esto parte de las actividades con las que cuenta permanentemente la Dirección de Aseo Público, porque recordar que se realiza la limpieza de avenidas y bulevares. Esta Avenida del Sol es parte de este programa donde pues constantemente se realiza la limpieza, donde el director menciona que constantemente se encuentran con mucha basura en esta avenida, y pues es lo que realizan. Pues recordar que esta avenida conecta a 3 colonias, donde el director menciona que es un tramo bastante grande, en donde pues constantemente se encuentran con esta problemática, en donde pues se pueden encontrar bastante basura, bastantes llantas, y son lo que se recolecta. El director nos menciona que pues se programa también por semana en los días que se acude precisamente a limpiar esta avenida, y pues esto es parte, como ya lo mencionábamos, de las actividades permanentes. Mencionar permanente porque también existen otras actividades que se programan con respecto a los temas o a la temporada en la que se esté pues pasando el año. Por ejemplo, cuando es temporal de lluvias, pues se realizan actividades precisamente para evitar que la basura caiga pues en las alcantarillas y que esta obstruya el paso del agua. Constantemente pues está supervisando las alcantarillas para que pues no esté sucediendo este tipo de problemáticas. Pues esto estamos hablando de que son actividades que se programan por el temporal, en comparación, por ejemplo, a las actividades que ya son permanentes por parte de la Dirección de Aseo Público, como ya lo mencionábamos. Esto como parte del programa de la limpieza de avenidas y de bulevares. Pues ahí tiene la información al respecto pues de la limpieza que se realiza en esto llamado Avenidas del Sol.
Y con esta información hasta este momento nos vamos a nuestro primer corte de estación. Recordarles, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 474-403-1413 y al 800-701-2119. No se despegue, continuamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Bien. Bien, como le prometimos, ya continuamos con más información. También al final, al principio de este espacio le mencionábamos que hoy tenemos en entrevista a Javier Cepeda, quien es consejero empresarial y quien nos platicará un poco sobre lo acontecido con el tema de la solicitud de la constancia de situación fiscal del SAT. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto estar aquí con ustedes.
Javier, bueno, para comenzar un poquito, pues, para entrar en el tema, platícanos un poco al respecto, pues, de esto de la situación, de la constancia de, pues, al respecto de lo del SAT, bueno, también para comenzar y para quienes no entiendan un poquito el tema, pues, preguntarte, ¿qué es la constancia de situación fiscal?
Bueno, la constancia de situación fiscal es el documento que, vaya la redundancia, constata cuáles son los datos que tiene fiscalmente registrados el SAT de los contribuyentes. Esto sin importar que sean personas morales, personas físicas, asalariados, trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, cuando una persona se registra ante el SAT, quedan todos sus datos asentados como nombre, razón social, domicilio, el régimen fiscal con el cual están tributando. Y todos estos datos, si el contribuyente lo requiere, los puede solicitar precisamente por medio del constancia de situación fiscal.
Javier, y pues ahora entrando con, pues ahora sí con este tema, ¿por qué estamos hablando de este tema al respecto de las constancias de situación fiscal? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Mira, en diciembre del año pasado se publicó una modificación para efectos de cambios en la facturación electrónica. Recordemos que actualmente estamos en la versión 3.3 del CFDI, lo que es el comprobante fiscal digital por Internet, y el año pasado se publica la modificación para migrarnos a la nueva versión 4.0. Entre otras cosas, lo que requiere esta modificación, esta nueva versión del CFDI, es que nosotros como contribuyentes podamos constatar que los datos fiscales, por ejemplo, del contribuyente receptor, que puede ser el cliente cuando le facturamos a nuestros clientes, o puede ser el trabajador cuando recibo de nómina a los trabajadores, la razón social de nuestro cliente o del receptor tiene que venir tal cual escrita como lo tiene el SAT. Eso es por un lado. Por otro lado, el código postal del domicilio fiscal del contribuyente receptor se convierte ya en obligatorio para poder constatar cuál es el domicilio fiscalmente registrado ante el SAT. Entonces, en diciembre se publican estas modificaciones del cambio de la versión 3.3 a la versión 4.0 y nos dan 6 meses de convivencia, 6 meses de poder convivir entre la versión 3.3 y 4.0 de enero a junio. Sin embargo, el tema de la constancia de situación fiscal se volvió un cuello de botella cuando las empresas, los patrones, les comenzamos a pedir a los trabajadores que nos puedan facilitar sus datos fiscales, que nos puedan entregar esa constancia de situación fiscal para poder constatar cuáles son realmente registrados ante el SAT. Y el trabajador, al no tener acceso, por ejemplo, al portal del SAT, no recordar sus credenciales, usuarios y contraseña para poder entrar al portal del SAT, al no tener una firma electrónica avanzada vigente, que son los documentos, que son los formatos con los cuales un contribuyente puede ingresar de manera digital a realizar sus trámites en el portal del SAT, pues entonces nos vimos obligados, los patrones y trabajadores, a acudir a las instalaciones del SAT, cuales sean las salas, para poder solicitarle precisamente al SAT esa famosa constancia de situación fiscal. Y nos encontramos con una serie de problemáticas, grandes filas en todas las oficinas del SAT a nivel nacional, y entonces ese cuello de botella se empezó a hacer mucho más angosto cuando el SAT dijo, ¿saben qué? Esto no está funcionando, no nos va a alcanzar el tiempo en el mes de junio para que todos los trabajadores acudan del SAT a tramitar su constancia de situación fiscal, se la puedan entregar a sus patrones para que ellos a su vez validen cuáles son sus datos fiscales y al mismo tiempo poder timbrar sus recibos de nómina. Y entonces el SAT dijo el 8 de junio, ¿saben qué? Vamos a darnos 6 meses más de plazo para que las empresas puedan migrar de manera paulatina, ordenada y preventiva a la nueva versión 4.0 del CFDI, y este plazo vence el 31 de diciembre del 2022. Quiere decir que a partir del 1 de enero del 2023, la única versión válida vigente para poder timbrar ya sea una factura, un recibo de honorarios, un recibo de nómina, una devolución sobre venta, será solamente la versión 4.0.
Perfecto. Bien, igual para quienes nos escuchan, ya nos comentabas todo este cambio que hubo y seguirá presente. Sin embargo, para quienes nos escuchan, ¿por qué es necesario que el trabajador vaya por su constancia de situación fiscal, no? Ya nos mencionabas un poquito, si les pudieras detallar un poquito más sí. Para quienes nos escuchan.
Mira, en realidad te voy a decir una cosa, no sería necesario, y se los digo a todos los trabajadores, a todos los patrones y a todo tu amable auditorio, no sería necesario que el trabajador vaya físicamente a las oficinas del SAT siempre y cuando suceda lo siguiente, que yo como trabajador conozca exactamente cuáles son mis datos fiscales registrados ante el SAT, se los pueda proporcionar al patrón, estos sean correctos, y con ellos mi patrón me pueda timbrar mi recibo de nómina de manera normal sin que puedan presentarse errores. O si yo ya tuviera acceso a mi usuario y contraseña para poder entrar al portal del SAT, tampoco tendría que ir físicamente por esa constancia de situación fiscal. El trámite lo puedo traer en línea. Solamente es necesario, y repito para todos los que nos escuchan, solamente sería necesario acudir a las oficinas del SAT cuando yo como trabajador, cuando yo como persona física, cuando yo como contribuyente, no conozca exactamente todos los datos fiscales que tengo registrados ante el SAT y no se los pueda proporcionar al patrón o no tenga acceso al portal del SAT por desconocimiento de mi usuario, de mi contraseña o por no tener firma electrónica avanzada. Y esto también es importante mencionarlo a los patrones. No es una obligación del trabajador entregar una constancia de situación fiscal si él conoce sus datos fiscales. Entonces, recordemos que incluso hace unos meses se estuvo manejando mucho en redes sociales los memes e información falsa en la que dice que el SAT le pide al trabajador que vaya por su constancia de situación fiscal para que se la entregue al patrón y el patrón se la entregue al SAT. Eso que se manejó en redes sociales es totalmente falso, es una noticia falsa. El SAT no le pidió constancia de situación fiscal a nadie, y lo que yo te comento es la razón por la cual el trabajador se ve obligado a ir a las oficinas del SAT, pero si conoce sus datos fiscales, ni siquiera será necesario.
Bien, exactamente a eso iba la siguiente pregunta, que pues sí fue un poco, suena como un poco contradictorio, más que nada por esta desinformación que hubo de que el SAT pedía algo que el SAT tenía, ¿no? Pero qué bueno que nos aclaras esta situación. También comentarte, bueno, también para las personas que nos escuchan, los que son patrones o en ese caso trabajadores, ¿qué implicaciones también tiene? Nos comentabas al inicio, ¿qué implicaciones tiene de que se dé un dato erróneo, no? O en su caso no puedan asistir a las instalaciones, bueno, necesiten, no puedan, o en su caso se dé una cita por los servidores o todo esto. Bueno, ¿qué aplica, no?
Mira, imagínate que yo como patrón timbre un recibo de nómina de alguno de mis trabajadores con errores y el SAT llegara a detectar. Yo como patrón puedo ser sujeto a multas y a sanciones por parte del SAT. Por ejemplo, si yo timbro un recibo de nómina de uno de mis trabajadores o de varios de mis trabajadores con errores, yo puedo ser sujeto a una multa de entre 400 y 500 pesos por recibo de nómina timbrado con error. Segunda consecuencia, yo puedo ser sujeto a una multa de hasta el 10% del valor del recibo de nómina. O en el peor de los escenarios, yo como patrón podría ser sujeto a que toda mi nómina no la pudiera ser deducible. Recordemos que para ciertos efectos, por ejemplo, para efectos de IVA, la nómina es 0% deducible y para efectos de ISR solamente una parte y está topado. Pero cabe la posibilidad de que si la nómina se timbra con errores, 0% me la pueda hacer deducible y que el SAT diga, ¿sabes qué? Te acabo de detectar estos errores, van las multas, van las sanciones, pero además no te puedes hacer deducible. Por eso incluso, no sé si llegaron a detectar, en varios lugares las empresas condicionaban el pago de la nómina a los trabajadores a cambio de la famosa constancia de situación fiscal. Y esto, aprovecho el espacio para que tanto ustedes y tu auditorio sepamos que no se puede condicionar el pago de una nómina a nada. Está totalmente prohibido por la ley que el patrón retenga o condicione el pago del salario, de la nómina a los trabajadores, y mucho menos por este tipo de circunstancias. Desgraciadamente, hubo empresas y patrones que, al verse amenazados con esas consecuencias que recibe el patrón por no timbrar la nómina de manera adecuada, pues se vieron forzados a buscar mecanismos y amenazas sin fundamento ni sustento a los trabajadores para poder solventar el tema de poder timbrar una nómina de manera correcta.
Bien, también, pues otra preguntita sería, muchos trabajadores, ya nos comentabas, tienen sus datos, los conocen, otros no tanto, y al ingresar a las plataformas para del SAT, no se les permitía acceder a la constancia, o había problemas con los servidores, detallitos así. Bueno, ¿qué pasa o en estos casos que se alarga el trámite para tener que asistir a oficinas, como en estas situaciones, qué aplica?
Mira, recordemos que en los últimos años las plataformas del SAT ha sido un constante dolor de cabeza entre fallas, errores y el no poder recibir los servicios de manera adecuada. Ahí es prácticamente la recomendación principal insistir en diferentes tiempos, horarios, días para poder tener acceso a los portales del SAT. Y en el caso de la constancia de situación fiscal, hoy por hoy que está la prórroga dada para el inicio de la versión 4.0 de manera obligatoria hasta enero, hoy por hoy las oficinas del SAT están un poco más relajadas y un poco más libres en cuanto a las filas que en junio, a principios de junio y en mayo se estaban dando precisamente por la urgencia. Entonces, en este caso, por un lado sería insistir a través de las plataformas del SAT, por otro lado sería apoyarnos con los contadores, que al final de cuentas son los especialistas en los temas y en los que fácilmente nos pueden ayudar a resolver este tipo de situaciones. Y si no, las oficinas del SAT sin cita, no es necesario tramitar cita para poder acudir y solicitar nuestra constancia de situación fiscal.
También preguntarte, ¿cuáles serían pues las recomendaciones tanto para los patrones como para los trabajadores con respecto a este tema de las constancias?
Mira, de entrada, la recomendación principal que he venido dando en los últimos años como consejero empresarial y que parte de mi trabajo precisamente es apoyar a empresas, trabajadores y todo el entorno de negocios a nivel nacional. La principal recomendación es, estamos en una actualidad muy polarizada en la que prácticamente hay dos líneas de poder y una separación impresionante entre lo que es el patrón y el trabajador. La realidad es de que no son dos grupos, o sea, al final del camino tenemos que cerrar filas, tenemos que mantener una constante actualización, en este caso continua, una comunicación entre patrón y trabajador, el saber qué se está pidiendo, por qué se está pidiendo, y llegar precisamente a puntos de acuerdo, porque al final del camino vamos por un mismo objetivo. O sea, los patrones, las empresas, buscamos generar empleos, generar productividad, generar más trabajo, y los trabajadores buscamos precisamente esa generación de ingresos a través de las empresas. Entonces, el objetivo es común, los que buscamos ambas partes, y desgraciadamente a nivel nacional se está generando una separación y una división entre lo que es el grupo de empresarial y el grupo de trabajadores. Mi recomendación sería acercarnos, tener una mayor comunicación, saber qué está sucediendo, por qué está sucediendo, y ver de qué manera, de manera conjunta, podemos apoyar a solucionar por el bien tanto de la empresa como del trabajador.
Bien, igual nos hacen llegar una preguntita aquí a cabina. Dice, si como trabajador estoy seguro de mis datos fiscales, ¿estoy obligado o no estoy obligado a entregar la constancia?
No estás obligado a entregar constancia cuando conoces perfectamente cuáles son los datos fiscalmente registrados ante el SAT. Y el patrón no nos puede obligar, y eso es importante también que patrones sepamos, y por eso es importante incluso mantener una constante actualización continua, porque muchas veces el desconocimiento es el que nos impide saber exactamente qué es lo que tenemos que pedir, y nos dejamos llevar por lo que muchas veces vemos en redes sociales y que al final de cuentas son falsas noticias o noticias a medias. Entonces, no, patrones, no tenemos la obligación de exigir esa constancia de situación fiscal que se nos sea entregada si el trabajador conoce exactamente cuáles son sus datos fiscales y si estos datos fiscales me sirven y abonan para poder timbrar un recibo de nómina de manera adecuada.
Bien, igual en estos casos, ya casi para finalizar, ¿cómo podrían comprobar tanto el SAT, patrón, que los datos son correctos.
Mira, ahorita con la versión 4.0 del CFDI existe un proceso de validación en el Inter que se manda a timbrar, por ejemplo, un recibo de nómina. Y en ese proceso de validación, entre que el patrón manda a timbrar el recibo de nómina y el recibo de nómina es timbrado, existieran errores u omisiones, automáticamente el CFDI de nómina no se va a timbrar. Por ejemplo, si el código postal que yo le pido de domicilio a mi trabajador no es el que está registrado ante el SAT, y eso es importante mencionarlo, el código postal de mi trabajador no es el que está registrado ante el SAT y es con el que quiero timbrar la nómina, simplemente no se va a timbrar ese recibo. Es importante mencionar esto porque no tiene absolutamente nada que ver el código postal o el domicilio fiscalmente registrado ante el SAT con el domicilio en donde yo actualmente vivo. Yo puedo estar, por ejemplo, viviendo en Acatic y mi domicilio fiscal puede estar en Zapotlanejo y yo con el código postal que tengo que timbrar la nómina es el de Zapotlanejo y no el de Acatic.
Perfecto, justamente teníamos una preguntita en cuanto a eso que también nos hicieron llegar, ya la respondiste también en cuanto a este tema. Pues ahora sí, casi para finalizar ya, en cuanto a las personas que también pues están involucradas en estos temas o que quieren conocer más, en su caso también que no se les están respetando todo esto que estás mencionando, ¿qué pueden hacer, a dónde pueden asistir o a dónde dirigirse?
Mira, de entrada yo les recomendaría principalmente seguir las plataformas oficiales del SAT, Diario Oficial de la Federación, páginas oficiales en donde venga información contable y fiscal, pero también entiendo que eso es complicado cuando no nos dedicamos a este tipo de actividades a nivel contable y fiscal. Entonces, para esos casos, yo les recomendaría, síganme en Twitter, en @JavierCepedaOro, en Twitter, yo comparto muchísima información de este tipo, es información rápida, es información corta, es información oportuna, es información que te sirve y que te ayuda precisamente para mantener esa actualización continua de saber qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Muy probablemente, a lo mejor, algunos de quienes nos escuchan no utilizan la plataforma de Twitter y es más común utilizar otras redes sociales, pero yo los invitaría, abran o síganme en Twitter, en @JavierCepedaOro, y mucha de esta información es la que todos los días prácticamente estoy compartiendo y que sirve de manera gratuita para que todos sepamos.
Javier, pues no nos queda más que agradecerte por compartirnos esta información, pues muchas gracias también por darnos estos datos y pues también poner pues un poquito en contexto a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, y pues muchas gracias.
Al contrario, para mí es un gusto, es un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos escucharon.
Muchas gracias, que tengas un excelente día.
Bien, pues aquí ya le presentamos esta entrevista. En cuanto a estos datos, ¿no?, que se pusieron mucho, pues no por decirlo de moda, pero sí muy pues muy vistos en estas últimas semanas en cuanto a esto de la situación del SAT. Aquí tiene, siga, como usted ya conoce, medios oficiales. Javier Cepeda ya le comentó algunos. Y ya con estos temas pasaríamos a más información, donde inició el taller para un buen manejo de residuos, un buen manejo de los cientos de toneladas de residuos agroquímicos en la región Altos Norte. Es el objetivo de la serie de talleres en los distintos municipios salteños que imparte la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte en conjunto con Amocali. Aquí la información.
Luego de una planeación que surge durante 2021 con asociaciones civiles como Amocali, surge la necesidad de implementar estrategias para el uso correcto de envases de agroquímicos en la región Altos Norte, menciona Fátima Lira, directora general de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Norte, en conjunto con el coordinador de planeación Aldo Quintanilla.
Derivado de análisis que se tienen, esta es una región altamente productiva en términos agrícolas también, y en general pues no se tiene como tal un centro de acopio temporal para dar un correcto manejo a los envases de agroquímicos. Entonces surge esta iniciativa a través de un programa que Amocali tiene que se llama Maratones de Recolección, que lo que trata es de, en temporada de producción de maíz o en producción de temporal, sobre todo de cultivos de temporal, hacer un acercamiento más bien con los productores para concientizarlos sobre las implicaciones que tiene el no manejar adecuadamente los envases de agroquímicos.
Sí, mira, te comento que se realizó una estimación de las toneladas por año de residuos, considerando únicamente envases de agroquímicos. En la región, en los 8 municipios, tenemos un estimado de que en puros residuos de envases de agroquímicos tenemos prácticamente 143 toneladas de envases que están en la región, distribuidas en los 8 municipios. Un contexto de la problemática que estamos atendiendo, vamos a atender. Estas 143 toneladas son las que te comento que podemos encontrar una en las parcelas de los ejidatarios o males destinadas a los rellenos sanitarios de algunos municipios.
Mencionan que esta serie de talleres que se llevarán a cabo en los distintos municipios de la región Altos Norte y los cuales iniciaron este lunes tienen el objetivo de informar a las y los productores las implicaciones de no manejar de manera correcta los residuos de agroquímicos, tanto para la salud humana como para el medio ambiente.
El día de hoy estuvimos trabajando en Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría. Y para el día miércoles tenemos Lagos, Encarnación y San Juan. Y es un pequeño taller que nos va a apoyar aquí en Mocali, principalmente para el tema de manejo de envases de agroquímicos. O sea, que los señores, los productores sepan qué deben hacer al momento de ya no utilizar esos envases y por qué.
Mencionan que esta actividad también se realiza en conjunto con ayuntamientos, especialmente direcciones de ecología, y detallan los espacios donde se realizarán los talleres.
Los próximos talleres que tenemos programados es el próximo miércoles 29 de junio a las 10 de la mañana en Casa Serrano, aquí en Lagos de Moreno. Posteriormente a las 12 del día estaremos en la ciudad de San Juan de los Lagos, en la presidencia municipal, en el Salón de Correos, y terminaremos ese mismo miércoles a las 2 de la tarde en Encarnación de Díaz, en la Casa del Artesano, allá en cabecera municipal, finalizando estos talleres que tenemos programados en esta primera ronda. Posteriormente a ello, queremos hacer un segundo acercamiento con los otros municipios que están integrando la Junta, que sería Teocaltiche, Villahidalgo, Ojuelos de Jalisco, y con eso culminaríamos o abarcaríamos los 8 municipios de la región.
Agregan, este también es un primer acercamiento del tema hacia las y los agricultores, casas de distribución de productos y población en general. Y esta estrategia será impartida en un taller de una duración no mayor a una hora. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
Bien, pues en cuanto a la otra información que escucho, aquí tiene la cita, mañana 10 de la mañana a 10:40 aproximadamente, no es tanto tiempo que se necesita para este taller, en el Centro Cultural Manuel González Serrano para la correcta disposición de envases de agroquímicos, este tema que llega a la región. Pasando a más información en cuanto ahora de carácter universitario, pero también del mes Pride. Usted ya conoce, junio es el mes Pride y también es este 28 de junio el Día Internacional de la Diversidad. Este día que pues busca visibilizar las distintas diversidades que existen. Y en cuanto a esto, histórico el inicio de la primera agenda Pride dentro del Centro Universitario de Los Lagos. El CULAGO se pinta de colores con la participación de la comunidad estudiantil, administrativa y docente, quienes colorearon el estacionamiento del Centro Universitario con la bandera Pride. Aquí la información.
Luego de que históricamente se relacionara a la comunidad LGBTIQ+, como una minoría e invisibilizar a la diversidad, al inicio del primer Pride dentro del Centro Universitario de Los Lagos, que se realiza bajo el lema Existimos porque resistimos, estudiantes, personal docente y administrativo del Centro Universitario recordaron a todas las personas que han muerto en la lucha por dignificar la diversidad, menciona Isamar León, quien forma parte de la organización estudiantil que lleva a cabo esta actividades.
Y en el que se estarán llevando a cabo diversas actividades a lo largo de estos 3 días, en los que como comunidad universitaria integraremos a nuestra formación académica una perspectiva más diversa y humana. Agradezco a las autoridades de este centro universitario, encabezadas por la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, nuestra rectora, por la sensibilidad demostrada y las facilidades que nos ofrecieron para que este primer Pride se pueda llevar a cabo. Estas jornadas serán un recordatorio de que la comunidad universitaria no es binaria ni heteronormada, de que la diversidad existe, y es por eso que a lo largo de estos días tendremos talleres, ponencias, mesas de diálogo y proyecciones que visibilizarán, celebrarán y nombrarán a la comunidad, porque lo que no se nombra no existe. En estas jornadas, además de recordar la lucha, los rezagos y violencias históricas, vamos a celebrar con todos nuestros colores el orgullo de ser, existir y resistir.
Agrega que con actividades como estas jornadas, el objetivo a lograr es que los espacios en que se desarrolla la diversidad, tanto académica como laboralmente, sean espacios libres de limitantes, derivadas de la orientación o expresión de género, así como puntualiza un día histórico para el centro universitario.
Hoy es un día histórico en nuestro centro universitario porque es la primera vez que el CUL Lagos tiene una agenda conmemorativa por el mes del orgullo, que además está hecha por y para estudiantes que pertenecen a una generación dispuesta a romper con los estereotipos y prejuicios que hemos venido arrastrando a lo largo de las generaciones. Somos una generación que entiende que lo normal no es como nos lo han hecho creer, es solo lo común, porque la verdadera normalidad es diversa. Este evento nace de la necesidad de recordar como comunidad LGBTIQ+, que los espacios y la voz nos pertenecen.
Menciona, se espera que estas jornadas sean un parteaguas para próximas agendas Pride dentro del centro universitario. Y afín a este inicio, la rectora del centro universitario, Gloria Angélica Hernández, celebró la iniciativa de la comunidad estudiantil de realizar estas jornadas que reeducan e incorporan a temas de la agenda LGBTIQ+.
Bueno, la iniciativa es de los jóvenes, de los estudiantes, y nosotros queremos apoyarlos porque es parte, bueno, de las políticas institucionales de la Universidad de Guadalajara de apoyar todo este tipo de eventos y de proyectos que tengan que ver con la tolerancia, con la no violencia, con el respeto a la diversidad, todos estos temas que nos atañen como ciudadanos también. Y bueno, los chicos están muy activos y vamos a apoyarlos en todo.
La rectora también menciona la importancia de la participación de estudiantes, personal administrativo y académico dentro de jornadas como el primer Pride dentro del centro universitario.
Lo que siempre les digo es que hay que reeducarnos y hay que reeducar a todos, principalmente a los varones, ¿va? A veces, bueno, vemos mujeres también que a veces somos intolerantes, pero es importante. Yo los invité a todos los directivos a que estuvieran y participaran como una parte de ir cambiando la cultura y tomando conciencia de este tipo de temas.
También menciona al Centro Universitario de Los Lagos como un espacio de pluralidad, donde desde la rectoría se continuará con el apoyo a iniciativas como este primer Pride. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tienen las actividades. Recordarles que también esta serie de eventos continuarán hasta mañana. Este martes a las 3:30 es el conversatorio Historias Trans con una invitada e invitado sorpresa. El lugar es el Aula Magna dentro de aquí del Centro Universitario. Posteriormente a las 5, conversatorio Café de Historias en el Line, igual en el Centro Universitario. Posteriormente, mesa de diálogo, maestras y maestros en la diversidad en las aulas a las 6:30 con invitados son Diana Narváez, la psicóloga Diana Narváez, y el maestro Francisco Alba, igual en el aula magna. Con estas actividades cerrarían este martes parte de estas actividades. También recordarles que será en punto a las 6:00 p.m, donde también será la librería Carlos Fuentes, aquí de Lagos de Moreno, que tendrá también un conversatorio en cuanto al tema de la homofobia. La reunión, será en punto de las 6:00 p.m. en este lugar. Y con esto pasamos pues a más información.
Señal Opinión.
Y es momento de escuchar en Opinión y Análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral.
El tema a desarrollar ahora es el trabajo digno o decente. La Organización Internacional del Trabajo, en el año de 1999, por voz de su director general, expresó que la finalidad de esta organización es promover oportunidades para que los hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de dignidad, libertad, seguridad humana. Es entonces que nace el concepto de trabajo decente o también llamado digno. En México, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo segundo, da un concepto más amplio, pues dice que el trabajo digno o decente es aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen técnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerado, se recibe capacitación continua para que el incremento a la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prever riesgos de trabajo. Agrega la ley que el trabajo digno o decente también incluye el respeto en restricción de los derechos colectivos, sin restricción a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como los beneficios de asociación, autonomía, el derecho de huelga y la contratación colectiva. Confirma, conforme a esas ideas de lo que es el trabajo decente o digno, el gobierno y los patrones deben crear oportunidades de trabajo para las personas trabajadoras sin distinción ninguna, de ninguna especie. Se les debe garantizar esta, que reciban un salario justo conforme a sus capacidades, obligaciones y necesidades. Desde garantizarles que tengan seguridad social para que ellas y sus familiares estén protegidos contra las consecuencias de los riesgos del trabajo, de las enfermedades, de la invalidez, del desempleo y de la vejez. Conforme a este concepto de trabajo, el gobierno debe promover el cumplimiento de parte de los patrones de sus obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento como instrumento de mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras y de mayor obtención de utilidades en las empresas. Incluye también que el gobierno vigile el cumplimiento por parte de los patrones de sus obligaciones en materia de higiene y seguridad en el trabajo, con el objetivo de disminuir el número de enfermedades y accidentes de trabajo que sufren las personas trabajadoras y que año con año les provocan elevadas cantidades de incapacidades y muerte. Esta ciudad del trabajo abarca también la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, preservando así por parte del principio del trabajo es un derecho y un artículo de comercio, y no otro, el sano desarrollo físico e intelectual de sus niños y niñas, y su garantizar que en el futuro también empresas mejores oportunidades de trabajo y relaciones remuneradas. El trabajo decente o digno significa también reforzar los derechos de las personas trabajadoras de forma sindicato, estallamiento de las huelgas en defensa de sus intereses y de negociar con sus patrones mejores condiciones de contratos colectivos de trabajo. Así, gobierno, patrones y la sociedad en su conjunto deben comprometerse en hacer realidad la idea del trabajo digno o decente. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí mismo el próximo martes. Hasta luego.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecer a quienes hicieron posible que usted nos escuchó el día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, así como a mi compañera Nancy Ángel por la información y por compartir esta conducción del programa. Nancy Ángel y Vero Fonseca en los micrófonos del día de hoy y en la conducción de su programa. Nos estaremos escuchando por aquí el día de mañana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.